Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en las bolsas en Europa, no así en Estados Unidos, en el día en el que Bankinter ha abierto la temporada de presentación de resultados en la bolsa española. La entidad cede terreno, recorta en estos instantes un 2%, pese a ganar 953 millones de euros, una cifra récord en el último ejercicio, un 12,8% más, gracias al fuerte impulso de la actividad comercial, lo que hace que la entidad apunte a volver a firmar cotas históricas de beneficios este año, este 2025, y mire a los 1.000 millones. Gloria Ortiz es su consejera delegada.
Luego me encantaría llegar a los 1.000 millones, incluso superarlos, y vamos a trabajar para ello, eso no lo dude. Y el 18 es un pico.
No tiene por qué serlo.
No,
estaremos por aquí.
Asegura que la peor valoración de los bancos europeos frente a los americanos se debe a una elevada regulación aquí que limita el crecimiento del sector, y estima que en base a un ratio de 2 veces el valor del banco en libros, la cotización de Bankinter debería estar en torno a los 10-12 euros por acción. Sobre la fragmentación política en España, señala que no es bueno que no seamos capaces de sacar adelante leyes y presupuestos, y sobre las cripto...
No está suficientemente regulado. Y por lo tanto, bueno, pues ya hemos visto lo que pasa cuando se intermedia o se comercializa productos pues que no están totalmente legislados, ¿no? Eso lo primero, pero luego además es que desde mi punto de vista, bueno, pues puedo estar equivocada, los criptoactivos no tienen un valor intrínseco, es decir, no tienen un valor y se mueven pues por una serie de razones que no tienen nada que ver con la economía real.
No están, por tanto, en el foco de Bankinter. A partir de las 5 de la tarde hablaremos en el programa con el director financiero de la entidad, con Jacobo Díaz, sobre las cuentas, sobre los objetivos que se marcan en un día en el que colea el efecto traslado de sede del Sabadell, que, por cierto, estaría planteando dar otro giro a su estrategia de defensa ante el BBVA con un dividendo extraordinario de 500 millones de euros, algo que se va a someter a la próxima junta de accionistas. Hoy cede en terreno sobre todo Grifols, Logista y de nuevo Solaria, dentro de un selectivo español, dentro de un IBEX que a esta hora de la tarde suma un 0,62% y alcanza los 11.937 puntos. En una jornada en la que estamos viendo comportamientos negativos en Europa, caso, por ejemplo, en Puma, la firma de material deportivo, que se desploma un 20% ante la debilidad de sus resultados. Ha informado de ventas en el cuarto trimestre inferiores a lo esperado. Y tenemos también en Londres presión vendedora en el dueño de Primark, en AB Foods, tras una rebaja de estimación de ventas. En Estados Unidos tenemos además protagonismo por el lado de los resultados. McCormick o General Electric Aerospace celebran en bolsa cuentas, pero también tenemos algunos ejemplos de todo lo contrario. Varapalo, por ejemplo, en Electronic Arts, se desacelera su franquicia de deportes y rebaja previsiones de ventas para todo el año. Esto mientras por el lado macro está el paro semanal sobre la mesa, repuntan las peticiones en 6.000 solicitudes en los últimos 7 días. Y mientras en el mercado de bonos y ante la cuenta atrás para esa próxima reunión de tipos de la FED, los bonos ponen freno al repliegue de intereses. La rentabilidad exigida al bono estadounidense a 10 años a euro mismo repunta hasta cotas del 4,65%, aquí en Europa la del alemán hasta el 2,51%. Lo vamos a abordar a lo largo del programa. Estaremos pendientes además del discurso de Donald Trump en Davos vía teleconferencia. Ya han intervenido Sánchez Galán de Iberdrola o Josu Jon Imaz de Repsol. Defiende este último que hay que mantener la apuesta por la descarbonización, pero que hay que hacerlo con la industria y las capacidades europeas. No han intervenido en el mismo foro. Y en clave política nacional, visita del presidente del gobierno a Valencia, donde se ha reunido con alcaldes de la zona, a quienes les ha dicho que es el momento de la gestión y de sacar adelante las ayudas con nuevos anuncios.
Primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Les quiero también anunciar que se va a hacer cargo del 100% de los costes de reconstrucción de todo el ciclo del agua.
A partir de las 4:30 de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos, estará con nosotros hoy el representante en España del Fondo Blue Whale Growth, que es Nicolas Burdett. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos de hasta qué punto el greenwashing puede socavar la todavía firme convicción en Europa en materia de ESG. Será con Elisenda Stanjol, que es profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Juan José del Valle de Activo Trade y una segunda parte con Alberto Iturralde de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Antes de todo esto, vamos a detenernos en lo que está ocurriendo ahora mismo en el principal mercado del mundo, en el de Estados Unidos. Tenemos tono negativo casi generalizado para los índices. Baja sobre todo el Russell 2000, un 0,73%, medio punto porcentual de retroceso para el Nasdaq. El S&P 500 también cae de forma discreta, un 0,14%. El único en positivo es el Dow Jones, con alzas también moderadas del 0,23%. Mientras hemos conocido las peticiones semanales de subsidio por desempleo en el país, suben más de lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato ha alcanzado las 223.000 peticiones en la última semana. Esto supone 6.000 más en comparación con la semana anterior. También la cifra queda por encima de las 220.000 que esperaba el consenso. La tasa de desempleo ha sido del 1,2%, sin cambios con respecto a la semana anterior. La cifra de trabajadores desempleados sube en total en 46.000 personas hasta llegar a los 1,89 millones.
American Airlines decepciona con sus previsiones.
Aunque la compañía ha batido expectativas con las cuentas del último trimestre, ha presentado previsiones pesimistas para este 2025. En concreto, en el último periodo de 2024, lograba un beneficio por acción ajustado de 86 centavos por encima de los 59 previstos, y los ingresos de 13.700 millones también han sido mejor de lo esperado. Pero para 2025 espera ganancias por debajo de las previsiones de Wall Street, y es que un error en su estrategia de ventas habría alejado a los viajeros corporativos, según señala la propia compañía. La firma espera ahora ganancias ajustadas por acción en todo el año 2025 de 1,70 a 2,70 dólares, en comparación con el promedio de analistas, que lo sitúa en 2,42 dólares.
En el mismo sector, Alaska Air supera las estimaciones de beneficios del cuarto trimestre y sitúa previsiones positivas para el trimestre actual.
Así es, la aerolínea ha superado las estimaciones de Wall Street para las ganancias del cuarto trimestre de 2024. Ha pronosticado una pérdida menor a la esperada para el actual, gracias a la fuerte demanda de viajes corporativos y también vacacionales. En concreto, la compañía espera una pérdida ajustada de 50 a 70 centavos por acción en el primer trimestre, lo que es mejor que las estimaciones de Wall Street, que esperan números rojos de 72 centavos. Además, para el cuarto trimestre del ejercicio lograba un beneficio de 97 centavos por acción, bastante por encima de los 44 esperados, y los ingresos han crecido un 38%.
McCormick supera expectativas de ganancias del cuarto trimestre.
La compañía ha registrado un beneficio por acción ajustado de 0,80 dólares por encima de los 0,77 esperados. En cuanto a los ingresos, han alcanzado los 1.790 millones, un 3% más, lo que queda por encima de lo previsto. Para todo 2024, McCormick ha logrado un aumento del 1% en sus ventas, y el beneficio por acción ha crecido a 2,95 dólares frente a los 2,70 de un año antes. En cuanto a las previsiones, McCormick espera un beneficio por acción para todo el año fiscal 2025 en el rango de los 3,03 a los 3,08 dólares. En este caso, está algo por debajo de los 3,12 que esperan los analistas.
Tenemos resultados también de Freeport-McMoRan. Supera las previsiones de beneficio por acción en el cuarto trimestre del último ejercicio.
En concreto, ha obtenido un beneficio por acción ajustado de 31 centavos por encima de los 2025 esperados. Los ingresos, eso sí, se sitúan en 5.720 millones, en este caso por debajo de las previsiones, lo que parece que no gusta al mercado. De cara al futuro, Freeport McMoRan proyecta un sólido crecimiento con gastos de capital previstos de 4.200 millones este año. La empresa dice que está centrada en ampliar sus capacidades de producción de cobre.
Tenemos noticias de Ford. Va a retirar más de 270.000 vehículos en Estados Unidos por fallos en las baterías.
En concreto, Ford Motor va a retirar del mercado más de 272.000 vehículos en Estados Unidos debido a posibles fallos en las baterías. Así lo habría alertado la Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en Carretera. El problema se produce en la batería de 12 voltios y puede experimentar degradación y fallar de forma repentina. Esto puede provocar una pérdida de la energía eléctrica continuada en sus coches.
Y Meta y WhatsApp obtienen alivio tras la suspensión de la prohibición de compartir datos por parte de un tribunal de la India.
Aunque es temporal, un tribunal indio ha suspendido, como decimos, de forma temporal esa prohibición de 5 años de compartir datos entre WhatsApp y su propietario Meta Platforms. Meta había desafiado la directiva de la Comisión de Competencia del país emitida en noviembre. Imponía ya una prohibición de intercambio de datos entre las dos compañías con fines publicitarios al advertir que podría tener que revertir algunas funciones. Meta criticaba entonces a la comisión por no tener, decía, la experiencia técnica para comprender las ramificaciones de su orden.
Hoy, entre los movimientos más destacados en Estados Unidos, tenemos algunas que han presentado cifras en las últimas horas. Algunas compañías, caso de Electronic Arts, está con un varapalo de más del 17%. American Airlines se deja más de un 8%. Freeport McMoRan, con caídas, reacciona a sus números de más del 6%. En el lado positivo también hay movimientos interesantes, por ejemplo, de algunas que también han presentado, como General Electric, que sube más de un 7,5%, Alaska Air Group, que repunta por encima de los 5 puntos porcentuales, o Union Pacific, que está subiendo casi un 5%. Vamos a detenernos en lo más interesante del día de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
En materia de índices, tenemos al Dow Jones como único exponente en positivo. El resto están con recortes, aunque son muy tímidos ya en el caso del S&P 500 a esta hora de la tarde. Tenemos por el lado macro alguna referencia que tenemos cada semana, los jueves, que es el paro semanal en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
Pues de nuevo tenemos un dato de peticiones de subsidio por desempleo peor de lo esperado. Son ya 3 semanas consecutivas al alza, pero al igual que dije el jueves pasado, nada de lo que preocuparse de momento. Siguen en la línea con las de los 3 últimos años. Por lo demás, la atención estará hoy en lo que diga Trump en su discurso en vídeo, dado que no va a estar presente en Davos, y seguir juntando piezas del puzzle sobre la incógnita de la inflación y, como comenté la semana pasada, ver si el nuevo presidente no se pasa de frenada con sanciones y aranceles.
Tenemos a American Airlines. Si miramos a valores, a compañías con fuertes recortes a esta hora, reacciona a las cifras que ha presentado antes de arrancar esta sesión. Está cediendo más de un 8%. ¿Qué es lo que menos convence?
Ha tenido buenos resultados, supera las estimaciones del mercado en ingresos y beneficio por acción, un 45% por encima de las expectativas en el caso del beneficio, pero quizás al mercado no le ha terminado de convencer ese guidance para el primer trimestre de este año, donde espera tener pérdidas, aunque en teoría sí va a cerrar el ejercicio con beneficios, pero la compañía también ha dado un rango demasiado amplio. Como aspectos positivos, me quedo con ese flujo de caja operativo de 4.000 millones de dólares, flujo de caja libre récord de 2.200 millones de dólares y además ha logrado reducir su apalancamiento un año antes de lo previsto. Recordemos que opera con una carga de deuda muy importante y también está esa alianza con Citi que anunciaron en diciembre, un acuerdo exclusivo de 10 años para emitir una tarjeta de crédito a partir de 2026 para expandir ese ecosistema de lealtad y recompensas. Pero dicho esto, no me gustan las aerolíneas, empresas cíclicas, dependen de algo que no pueden controlar, como es el precio de una materia prima, y si miramos la foto finis, es lo comido por lo servido. Prácticamente los costes operativos, incluso quitando la parte de amortizaciones que no tienen impacto en caja, se comen más del 90% de los ingresos, siendo las partidas de combustible y salario las más elevadas, así que bueno, buscaría valor en otro lado.
Bueno, tenemos a Freeport McMoRan reaccionando también en negativo a los resultados que ha presentado la compañía. ¿Cuáles han sido las claves de estos números, a su juicio?
No han sido especialmente buenos, ingresos por debajo de lo esperado, aunque sí vemos una mejora en el beneficio por acción. Y me ocurre como con las aerolíneas. No soy el mayor fan de las mineras, aunque a veces puedan jugar un rol táctico en la cartera, pero es verdad que esta empresa tiene cosas muy buenas, es uno de los mayores productores de cobre, oro y molibdeno, se aprovecha de economías de escala, no depende de una sola región para mantener su ventaja competitiva. Para mí, sólida gestión financiera, vientos de cola con la transición hacia las energías renovables y la electrificación, especialmente este último punto donde el cobre tiene mucho que decir. Así que se puede tener en el radar si no nos terminamos de creer que la inflación ha sido derrotada, pero para mí tendría que corregir un poco más.
Bueno, tenemos en el punto de mira también a Electronic Arts. Está con un varapalo, con un castigo de más del 17%, reaccionando a una rebaja de estimaciones que ha hecho para todo este año. Lo achaca a la debilidad de los juegos de deporte. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve las cosas para esta compañía de videojuegos?
Bueno, una de las gallinas de los huevos de oro era el fútbol. El éxito de FIFA Ultimate Team hace unos años estaba enfocado al gasto de dinero continuo por parte del jugador y, de hecho, era la mayor fuente de financiación de EA Sports. Y ahora la desaceleración en la franquicia Global Football, que había experimentado 2 años fiscales consecutivos de crecimiento de 2 dígitos, pues ha afectado a las previsiones de la compañía. Dragon Age ha sido un fracaso, con un 50% menos de jugadores de lo esperado. El nuevo FIFA, rebautizado desde 2022 con otro nombre, tampoco cumplió con las expectativas de reservas netas. Y desde la dirección dicen que esperan volver al crecimiento en el año fiscal 2026. La cotización lleva un lustro sumida en un gran lateral y es que al final dependes mucho de los gustos cambiantes del consumidor y sobre todo acertar con las franquicias.
Otro de los protagonistas del día va a ser Intuitive Surgical, que es la compañía de tecnología médica. Por los resultados que va a presentar en su caso al cierre de la sesión en Estados Unidos, ¿es una compañía que le convence ahora?
Me convence la empresa, no el precio, cotiza casi 100 veces beneficios. Desde luego, las expectativas están muy altas, se espera récord de facturación. Y es esa empresa, pues que si la tienes en cartera, enhorabuena, y si no, es para seguirla. Pionera en la cirugía asistida por robots, con el conocido Da Vinci, más de 1.500 sistemas instalados solo en 2024. Para mí, ventaja competitiva en forma de costes de sustitución, que además se ve reflejada en unos márgenes operativos y ratios de rentabilidad de doble dígito, y presenta crecimientos del 17% en 2024, que podrían seguir con esa expansión internacional fuera de Estados Unidos y el lanzamiento de la quinta versión del sistema Da Vinci. De hecho, las proyecciones ahora mismo están en el rango del 13 al 16% para 2025. Excelente compañía, pero un poco cara.
¿Qué espera de los resultados de Texas Instruments, que es otra de las que también presenta al cierre en Estados Unidos?
Pues las expectativas son de 3.900 millones de dólares de ingresos y un beneficio por acción que ascendería a 1,21 dólares y, de confirmarse, serían peores que los cosechados en 2024. Algunos de los vientos de cara que podría tener la compañía pues es esa desaceleración en mercados clave. Ha experimentado una disminución en ingresos en segmentos importantes como el procesamiento embebido, que cayó un 27% interanual, y también preocupa la reducción de los niveles de inventario de los clientes industriales, así como esa competencia intensa con otros grandes players. Y tampoco habrá que perder de vista, con el amigo Trump, todo el tema de regulaciones y políticas comerciales por esa importancia que tiene China para este tipo de empresas.
Con ello nos quedamos a la espera de ver esos resultados, de comprobar cuáles son esas cifras definitivas del último ejercicio de estas compañías que presentan al cierre en Estados Unidos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, el IBEX 35, ahora mismo con repuntes del 0,76%, está el selectivo en 11.954 puntos, protagonizó para Bankinter por sus resultados, logra un beneficio récord en el último ejercicio, gracias a las comisiones. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pese al contexto de bajada de tipos de interés que ha empezado en el Banco Central Europeo, el banco del IBEX 35 presenta un beneficio récord. La entidad ha ganado 953 millones de euros en 2024, un 13% más que en 2023, y lo hace en buena medida gracias al crecimiento de las comisiones. Mientras el margen de intereses modera su ritmo de mejora al 3%, las comisiones netas crecen a un ritmo del 15% en el 24. Eso sí, el margen de intereses es el grueso del resultado, 2.278 millones frente a los 717 millones que aportan las comisiones. Llama la atención la subida del 21% por las comisiones de gestión de activos, además las comisiones por cobros y pagos pasan a generar más volumen que el brokerage.
Se trata del primer año bajo el liderazgo de la nueva consejera delegada, Gloria Ortiz. Estos son algunos de los mensajes que ha lanzado en la rueda de prensa para explicar las cuentas. Detalles, Laura Blanco.
Vamos a trabajar para llegar a los 1.000 millones de euros de beneficio. Palabras de Gloria Ortiz, CEO de Bankinter, en la presentación de resultados de 2024 del banco. Resultados que han sido récord, pero en los que se observa una desaceleración en el crecimiento del margen de intereses, porque ya han empezado a bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo. Ortiz es optimista para 2025, explica que esa bajada de tipos en la eurozona reactiva la solicitud, la demanda de crédito, y porque además esperan en Bankinter que las comisiones, que crecieron un 15% en 2024, aumenten su aportación al margen bruto en 2025.
Luego me encantaría llegar a los 1.000 millones, incluso superarlos, y vamos a trabajar para ello, eso no lo dude. Y el 18 es un pico.
No tiene por qué serlo, ¿no? Estaremos por ahí.
Con ese 18% se refiere al ROE, rentabilidad, dando a entender que se puede mejorar este año 2025 el nivel de rentabilidad de 2024 en el 17,9%. Bankinter cree que los tipos de interés no bajarán este año del 2%, que se van a mantener entre el 2 y el 2,25%. Advierte, eso sí, de que el Banco Central Europeo no puede desligarse mucho en política monetaria de la Reserva Federal para no importar inflación.
Si la política monetaria que seguimos no está bien alineada con la de la Fed, corremos algún riesgo de importar inflación, sí, efectivamente.
Sobre las diferentes velocidades de la economía española y la alemana, la CEO de Bankinter recuerda que nos afectan factores distintos porque ellos son más industriales.
Sabadell hoy está recortando, Bankinter en bolsa. Sabadell planea un dividendo de 500 millones para defenderse de la OPA de BBVA.
Banco Sabadell anunciará un dividendo de unos 500 millones de euros para contrarrestar la OPA de BBVA según 5 días. Un paso que obligaría a la entidad vasca, según los expertos, a elevar su oferta. De este modo, la cúpula del Sabadell sigue adelante con su estrategia de plantar cara a la OPA hostil de BBVA. El calendario de la operación es todavía incierto a la espera de la CNMC, mientras Sabadell traslada de nuevo su sede de vuelta a Cataluña, algo que le asegura un mayor respaldo político.
Los minoritarios del Sabadell, de hecho, ven el regreso a Cataluña como acertado y oportuno.
La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ha celebrado este jueves la decisión de la entidad de devolver su sede social a Cataluña, un movimiento que considera oportuno y acertado y que reafirma su autonomía en el contexto actual de la OPA hostil.
Santander trata de resolver la incidencia que provoca cargos duplicados al pagar con tarjeta.
Una incidencia informática en el Banco Santander provoca cargos duplicados a usuarios en sus cuentas tras realizar operaciones con sus tarjetas habituales. Decenas de usuarios han denunciado la situación en redes sociales, a lo que la entidad ha respondido que ya trabajan para resolver la incidencia lo antes posible para regularizar los movimientos que ahora aparecen duplicados. Por el momento se desconoce cuándo devolverá el dinero a los usuarios afectados por el fallo informático.
Suyón y Maz de Repsol critica las políticas energéticas europeas.
El consejero delegado de Repsol cree que las compañías deben comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero también ha llamado la atención sobre la ineficiencia de las políticas europeas de transición energética. Según ha explicado Maz, Europa pierde trabajos industriales con Asia y otras partes del mundo. Tenemos que tener una visión holística de nuestras políticas, porque a veces nos alegramos de decir que reducimos las emisiones en Europa, pero no es cierto. Reducimos emisiones aquí, pero no queremos contar con las emisiones del ciclo completo y estamos exportando industrias, exportando trabajos y exportando emisiones a otras partes del mundo.
El juez cita a Rodrigo Buenaventura como testigo en el caso Grifols para conocer la investigación abierta por la CNMV a Gotham.
La Audiencia Nacional reactiva el caso Grifols después de haber ordenado documentación a la CNMV sobre los expedientes abiertos contra el fondo bajista y contra Grifols. El juez ha acordado llamar a declarar en calidad de testigos peritos al expresidente del supervisor Rodrigo Buenaventura y al director general de mercados Ángel Benito. Según recoge Cinco Días, va a preguntarles por la investigación que iniciaron para esclarecer lo ocurrido a principios del año pasado, cuando la información que lanzaba Gotham City provocaba el desplome en bolsa de la compañía de moderivados.
Tenemos en el punto de vista a IAG, se perfila como favorita para la venta de TAP en medio de rumores de fusión.
Es probable que IAG sea la favorita para comprar una participación en la aerolínea portuguesa TAP, valorada en unos 1.000 millones de dólares según banqueros y analistas, lo que marcaría la siguiente fase de consolidación del mercado europeo.
Heinz y Starwood pujan para hacerse con Aedas y dar salida, por tanto, a Castle Lake.
La firma de inversión privada Castle Lake ultima la salida del capital de Aedas Homes. El fondo, que ha contratado a Deutsche Bank para encontrar un comprador, va a recibir en las próximas semanas las ofertas en firme de los fondos interesados, según el economista. Entre los candidatos para tomar el control de Aedas se encuentran la gestora de fondos Heinz y Starwood Capital.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Vamos a buscar el análisis con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Valio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, Rocío. Un placer estar con vosotros, como siempre.
Bueno, hoy Bankinter es el nombre propio del día en la bolsa española. ¿Qué le han parecido los resultados que ha presentado? Ha ganado un 12,8% más, hasta una cifra récord en el último ejercicio.
Sí, bueno, Bankinter, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, está haciendo los deberes muy, muy bien. Ha ganado, como tú bien decías, un 12,8% más que respecto al año anterior. Son 953 millones de euros. Y este crecimiento, además, se ha logrado, pues a pesar de la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya están situados sobre el 3%, lo que ha hecho el banco ha sido, pues bueno, compensar la estabilidad en su margen de intereses, que aumentó también un 3%, con una notable mejora en los ingresos de comisiones, los cuales, pues bueno, llegaron a crecer hasta un 15%. Además, hay que tener en cuenta la rentabilidad sobre fondos propios, que se ha situado en un 18%. Y bueno, pues además la entidad mantiene un ratio de eficiencia del 36%, destacando en el sector bancario. También tenemos que decir que en el cuarto trimestre, pues bueno, pues Bankinter, lo hemos visto, ha experimentado una caída del 14% en su beneficio trimestral, y esto ha sido debido a un aumento en los gastos y a provisiones superiores a lo que se estaba, a lo que tenían estimado. Pero a pesar de ese descenso, bueno, pues la entidad tiene como objetivo este año 2025 alcanzar la cifra de 1.000 millones de euros en beneficios, con lo cual estaría muy bien, y además es una de las entidades que si te gustan los bancos, sería a tener en cuenta en este 2025, sin dudar.
Bueno, Bankinter hoy está recortando terreno en bolsa. ¿Con el resto de la banca es optimista al respecto de los resultados? ¿Se van a seguir conociendo la próxima semana?
A ver, hay que reconocer que la banca española lo está haciendo en su conjunto bastante bien. Ha registrado unos beneficios 2024 récord, es cierto que impulsados por el entorno de tipos de interés, pero también hay que reconocer que ha tenido una gestión muy eficiente. Dicho esto, las previsiones o las perspectivas para el 2025 pues presentan ciertos desafíos, como he comentado, debido pues, a esa reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que puede hacer o puede afectar los márgenes de interés de las entidades financieras. No debemos de perder de vista que, por ejemplo, Santander ha obtenido este 2024 un beneficio de 9.309 millones, un 14% más, CaixaBank un 16%, con lo cual, aunque es cierto que ciertos analistas ya están diciendo que los márgenes de beneficio se pueden reducir, acabamos de comentar que no es así, que Bankinter es uno de los que prevé ganar mucho más, y si las cosas las hacen correctamente, yo creo que sí, es posible que este año sea también un muy buen año para la banca española.
El Sabadell ha vuelto a primer plano de la actualidad con ese regreso de la sede a Cataluña en busca de apoyo de accionistas y políticos. Los minoristas consideran acertado este cambio porque dicen que reafirma la autonomía del banco. Si la decisión entre acudir o no acudir a esa propuesta del BBVA fuese hoy, ¿qué harían ustedes de ser accionistas del Sabadell?
La pregunta es complicada, ¿eh? No es una pregunta sencilla. Mira, yo primero me gustaría analizarlo, algunos puntos, sabes que siempre me gusta comentar lo bueno y lo malo. Yo pondría como factores positivos del regreso a Cataluña, primero, una reafirmación de la identidad corporativa. Volver a Cataluña puede ser visto como un paso para fortalecer la conexión con su mercado tradicional. Segundo, un apoyo institucional. Todos sabemos que esa decisión pues, cuenta con el respaldo, sin lugar a duda, de las instituciones políticas catalanas. Tercer punto, la fidelización de los accionistas, como comentabas, minoristas, que bueno, ven con buenos ojos ese regreso. Y luego pondría en un segundo, una segunda parte, los factores de riesgo, que sería, primero, una pequeña incertidumbre política. Ya sabemos que Cataluña pues ha sido foco, lo hemos visto en los últimos años, de una inestabilidad política, y bueno, pues eso podría generar una incertidumbre. Luego, un impacto en la confianza de los inversores institucionales. Algunos inversores, o grandes inversores, podrían interpretar el cambio como un riesgo geopolítico. Y por último, el riesgo regulatorio y fiscal. Pues de lo que estamos hablando, se está escuchando un posible cambio en la fiscalidad o en las condiciones regulatorias de la Generalitat. Entonces, yo, resumiendo, lo dividiría ahora en dos partes. Si tenemos un accionista con un perfil conservador, lo más prudente sería esperar a ver cómo reacciona el mercado ante la decisión, analizar ese impacto, el impacto real en la cotización, y en este caso, pues mantener la inversión mientras se clarifica pues todo esto. Y si fuéramos un inversor con un perfil un poquito más agresivo, se podría considerar una oportunidad de compra si la acción experimenta unas caídas temporales debido a esta incertidumbre, y bueno, pues apostando por la fortaleza del banco a largo plazo. Con lo cual, si eres un inversor con un perfil conservador, esperaría a ver qué ocurre, y si tienes un perfil agresivo, yo aprovecharía, o aprovecharíamos desde aquí, las caídas para comprar un poquito más.
Hemos visto cómo Naturgy se espera que presente su nuevo plan estratégico en el primer trimestre del ejercicio. Su máximo responsable, Francisco Reynés, ha señalado en una entrevista con Expansión que lo que espera es que este nuevo plan a 5 años blinde la inversión, los resultados económicos y los dividendos. ¿Qué le parece?
Pues bueno, Naturgy, este compromiso se alinea, bueno, pues con la trayectoria que está teniendo Naturgy recientemente. Su plan estratégico anterior del 21 al 25, la empresa destinó, si no recuerdo mal, alrededor de unos 14.000 millones de euros a inversiones, enfocándose en la transición energética y descarbonización. Y bueno, pues ha establecido una política de dividendos con un nivel base de 1,2 euros por acción, que lo ha revisado en 2023 según la evolución del plan. Con lo cual, bueno, pues si a esto le sumamos la reciente alianza de Naturgy con Hispania Silva para desarrollar hasta 30 plantas de biometano en España, refleja su compromiso con la inversión y las energías renovables. Con lo cual, en conjunto, todos estos elementos nos podrían sugerir que Naturgy está muy bien posicionada para cumplir con su compromiso de incrementar las inversiones, mantener sólidos resultados económicos y, además, tal y como ha comentado su presidente, ofrecer dividendos atractivos pues a sus accionistas en el próximo plan estratégico de estos próximos 5 años.
Hoy Logista está entre los que más recortan de la bolsa española. ¿Cualquier paso atrás en una compañía como esta puede ser una oportunidad interesante?
Pues desde aquí pensamos que sí. Logista es una empresa líder en el sector logístico europeo, con una sólida trayectoria financiera y un modelo de negocio diversificado. Además, recientemente la compañía pues ha experimentado movimientos en su cotización, alcanzando un precio de 24,94 euros por acción, hace muy poquito, el 21 de enero, o sea, hace 2 días. Con lo cual, pensamos que puede, además ha lanzado está manteniendo una política de dividendos bastante atractiva, con un dividendo reciente de 0,56, con lo cual cualquier retroceso en la cotización de Logista consideramos que puede considerarse como una muy buena oportunidad para inversores que buscan una empresa con sólidos fundamentos financieros, con una política de dividendos consistente y bueno, con una perspectiva de crecimiento en el sector logístico europeo, porque lo estamos viendo día a día con ella.
Con ello nos quedamos. José Escudero, analista de KO Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer, como siempre.
mirar al resto de índices europeos para comprobar cuál es qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los protagonistas del día en Europa en esta jornada en la que hemos visto cómo en la bolsa española el IBEX 35 se anota un 0,80% y está por encima de cotas de 11.900 puntos en 11.959. Observamos cuál es el comportamiento en el resto de índices europeos. Pues tenemos también una jornada de alzas generalizadas con repuntes, por ejemplo, para la bolsa francesa del 0,61%. Avanza la bolsa alemana, el DAX, un 0,36%, y sube de forma más discreta la bolsa de Londres, el FT100, un repunte en estos instantes experimenta del 0,16%. Está completamente plano el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, en cotas de 5.207 puntos. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas. Lucía Martín.
Pues miramos lo primero a AVE Foods. Ha rebajado previsiones de ventas anuales en su negocio de ropa Primark tras un decepcionante trimestre navideño. El grupo espera ahora un crecimiento de las ventas de un dígito bajo en 2025 frente a su previsión anterior de un dígito medio. En concreto, las ventas totales de Primark han crecido un 12% en las 16 semanas hasta el 4 de enero, su primer trimestre fiscal. Mal tono también hoy para Puma, tras unos resultados preliminares que han incumplido con las previsiones y tras anunciar la compañía un programa de reducción de costes. En concreto, el beneficio neto ha sido de 282 millones en 2024, un 7,5% menos y por debajo de las expectativas. Desde la firma señalan que, pese al sólido crecimiento en las ventas, no están satisfechos con la rentabilidad. El consejero delegado ha anunciado un programa de ajuste para optimizar costes. La firma presenta sus cuentas anuales el próximo 12 de marzo. Miramos también a Volkswagen, que habría comunicado a los inversores que su objetivo de un margen del 6% en la marca de turismos es ahora más realista a medio plazo, frente al 6,5% de su previsión anterior de cara a 2026. Y en relación a ese acuerdo de reducción de costes alcanzado con los sindicatos el pasado mes, recordamos, incluía la promesa de reducir plantilla en 35.000 personas para 2030, pero sin despidos forzosos. Ahora los ejecutivos han dicho a los inversores que quieren que 24.000 puestos de esa reducción se logre por desgaste natural o jubilación anticipada. Noticias también de Telecom Italia. Ha reconocido avances positivos en las negociaciones con el gobierno italiano y con Rete Lead, la firma controlada por el fondo español Asterion, para vender su filial de cable submarino Sparkle por 700 millones de euros. También miramos al grupo bancario Swedbank. Ha propuesto un aumento mayor de lo esperado en su dividendo tras presentar beneficios operativos del cuarto trimestre por encima de las previsiones de mercado. Cifras también del fabricante de productos de higiene Essity. El fabricante sueco ha presentado beneficios del cuarto trimestre por debajo, en este caso, de las expectativas de mercado por los elevados costes. Y atención a Siemens Energy, ha tocado máximos históricos en bolsa después de que en el foro de Davos su consejero delegado haya dicho que espera un enorme impulso gracias a la estrategia de Donald Trump de invertir en infraestructuras e infraestructuras de inteligencia artificial.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a detenernos en algunos nombres de estos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Triasis Management. Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos liderando las caídas dentro del selectivo europeo, dentro del Eurostoxx 50, a SML Holding. Baja más de un 4,5%. ¿En qué momento está ahora mismo la compañía, después de ese aviso de menores beneficios que daba hace unos meses?
Pues la verdad es que está en el ojo del huracán. A pesar de tener un futuro brillante, en el corto plazo está metido en una tormenta. Y la razón es bien simple. Hoy ha salido el primer ministro de Holanda diciendo que Trump continuará presionando a la compañía para no vender sus productos a China, ¿no? Así que esto es un ejemplo de que los tweets de Trump pues tienen un impacto directo en los mercados. Esto sí lo unimos en que China, para evitar justamente esto, que le veten no poder comprar sus productos, anticipó un montón de compras. Lo que el mercado, ¿qué hace? Pues que espera que China ya no vuelva en el futuro y como consecuencia las ventas a futuro sean un pelín menores, ¿no? Pero si miramos a largo plazo, oye, las máquinas de SML son las únicas para poder hacer chips súper pequeños. Las ventas se espera que aumenten con unos precios de máquina cada vez mayores. Bueno, el futuro a largo plazo se parece brillante, pero eso sí, cotiza ahora mismo a un PER de 30.
Puma es uno de los grandes y claros protagonistas de la jornada. ¿Qué le han parecido los resultados de la compañía alemana de ropa y calzado deportivo? Porque adelanta que ha retrocedido un 7,5% hasta los 282 millones de euros. Y esto está por debajo de las expectativas que tenía el mercado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y al final Puma es un claro ejemplo de que, oye, cuando la moda no está de moda, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en la compañía. Hace un año o dos años la compañía cambió de management y este lo que hizo fue focalizarse muchísimo hacia zapatillas con mayor margen, como por ejemplo las de correr, las de fútbol, las de básquet, y dejó un pelín de lado pues esas bambas más casual, más las que llevamos, oye, de día a día. Justo lo contrario que hizo Adidas, así que esta semana pues presentó Adidas y Adidas subió muchísimo en bolsa porque justamente se aprovechó de esa ola que eran las ventas de casual. Ahora, ¿qué es lo que hace el mercado? Pues oye, primer punto, recortar los beneficios para el 2025. Segundo, pues le ha bajado muchísimo la confianza en el equipo gestor. Y tercero, vamos a ver pues qué hará con los costes y de dónde aterrizan estos, ¿no? Así que, oye, pues el mercado prefiere salir de la compañía y esperar que se relaje y que tenga mucha más visibilidad. Por esa razón, cotiza hoy día unos PERs de 9.
Bueno, AB Foods también está recortando con claridad en la bolsa de Londres después de que Primark haya rebajado previsiones de ventas anuales para su negocio de ropa económica porque el trimestre navideño ha sido decepcionante en el principal mercado para la compañía que Reino Unido e Irlanda. Hablan ahora de un crecimiento de las ventas de un dígito bajo. ¿Cómo lo ve?
Pues la verdad es que sí, o sea, si desgranamos un poco lo que hace AB Food, que al final pues es tiene Primark, que es su principal segmento de ventas, pues está muy tocado por el Reino Unido. Todas las noticias que recibimos del país pues no son positivas y esto representa el 45% de las ventas de la compañía, así que eso es una economía tocada, pues se va directamente al consumo, a pesar de que en el resto de Europa pues por ejemplo los resultados han sido bastante buenos. Un ejemplo es que en España han aumentado ventas en el 9%, pero eso no es suficiente pues para contrarrestar esa bajada fuerte que ha tenido en el Reino Unido y en Irlanda. Veremos a futuro si puede darle la vuelta. De hacerlo, oye, pues nos parece bastante atractiva, con unos múltiplos muy bajos de 8 veces beneficios.
¿Hasta qué punto le ha decepcionado el volumen de negocio de Interperforms que ha dado a conocer del último ejercicio, del 24?
Pues la verdad es que no lo tomo tan negativo. Es cierto es que, oye, pues que ha bajado este trimestre, en especial por Norteamérica, ¿no? Donde en el trimestre ha bajado un 2% las ventas. Europa, bueno, pues ha crecido un poco, pero si lo agrupamos y comparamos por beneficios anuales, la compañía ha incrementado un 10% las ventas. Una compañía que se dedica principalmente a fragancias, donde es su principal competencia es Puig, ¿no? Así que si desgranamos todo esto, lo que estamos viendo es que, oye, Europa ha crecido este año un 25%, Norteamérica ha crecido un 3%, a pesar de que el cuarto trimestre ha bajado un 2%. Con lo que, oye, de aquí a futuro, oye, pues nosotros pensamos y opinamos que las expectativas que tiene la compañía para este 2025, que es un incremento de ventas del 3-6%, pues es posible. ¿Por qué? Porque los 10 últimos años la compañía ha sido capaz de crecer los beneficios un 15% anual. A pesar de ello, nosotros preferimos Puig, que cotiza un múltiplo de 14, y donde las marcas son propias, a diferencia de Interperforms, donde las marcas son licencia y cotiza un múltiplo de 19 veces.
Bueno, si miramos a la bolsa alemana, entre los valores que tenemos con buen tono, encontramos, por ejemplo, a Fresenius Medical Care. ¿Es un valor que le convenza?
Pues la verdad es que a nosotros nos gustan compañías, oye, donde los productos sean básicos para salvar la vida. Fresenius Medical Care lo es, porque se dedica a la diabetes. En un mercado oligopolístico, que lo es, que tenga, sea líder, que lo es, con el 36% de la cuota de mercado, y que tenga una fuerte fijación de precios. En cambio, este punto no lo es. Así que esa debilidad, que lo que hace es que cuando negocia con los clientes, que principalmente son hospitales públicos, pues no pueda trasladar un incremento de costes, pues es lo que no nos gusta. Además, lo que tampoco nos gusta es que sea un producto o una compañía monoproducto, que se dedica únicamente a equipos de diálisis, con lo que una bajada pues de esa demanda tiene un impacto directo sobre los beneficios. Y esto justo es lo que ocurrió en el COVID, donde lamentablemente la mortalidad de sus usuarios fue mayor de la media. Así que, bueno, es una compañía que está bien, pero nos genera más dudas que los aspectos positivos.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Cada semana en este espacio nos acercamos en detalle a un fondo de inversión con la idea de saber un poco más de cuáles son los hilos que mueven a cada producto por dentro. Esta tarde nos queremos asomar a un fondo de la boutique británica cofundada en su día por el multimillonario Peter Hargreaves y por Stephen Yeun. Hablamos del fondo Blue Whale Growth Fund con su representante aquí en el mercado español, Nicolás Burdet. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa.
Bueno, acaba de asumir recientemente la representación aquí en España de este fondo en concreto, de la mano de la firma Marlett Capital Advisors. Estamos hablando de un fondo de renta variable que invierte en empresas grandes y en empresas de estilo crecimiento, ¿no? ¿Es así?
Es así. Blue Whale Growth Fund, fundado en el 2017, basado en Londres, basada la gestora en Londres, gestionan 1.600 millones de dólares en una sola estrategia. El fondo UCITS, que es un fondo irlandés, tiene ya casi 160 millones bajo gestión. Y bueno, pues hay dos gestores principales, Stephen Yeun, Matthew Stonebridge, y el equipo de gestión es 5 gestores en total. Sí.
¿Cuál es el histórico de rendimiento de este fondo? Es decir, ¿con qué carta de presentación llega ahora al mercado español con la intención de seducir a posibles inversores?
Bueno, este fondo llega con un retorno anualizado. Esta estrategia llega con un retorno anualizado desde que se lanzó en 2017 de un 14,5 neto para el inversor. Este fondo es un fondo con 26 posiciones, con lo cual un fondo bastante concentrado, un fondo que está dentro de la categoría de fondos como por ejemplo pueden estar Morgan Stanley, Baillie Gifford, Lindsay Train, Scottish Mortgage Trust y Fund Smith. En España también existe otro que se llama Sale and World Growth. Y bueno, pues está dentro de esa categoría de fondos. Muchos de ellos se indexan al MSCI Global, que como bien sabemos es un blend de growth y value. Este fondo se indexa a sus competidores, con lo cual el índice es el IA Global.
Es un fondo que sus gestores, por lo que tengo entendido, afirman que está diseñado para batir de forma consistente al mercado. Nos ha dado ese rendimiento medio, ¿no?, desde la puesta en marcha de este fondo. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la estrategia, en definitiva, y la filosofía de este fondo como para intentar destacar en un segmento tan competitivo como es el de los fondos de renta variable, de gran capitalización y de crecimiento?
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque realmente hay bastantes casas que compiten en este espacio. ¿Qué es lo que diferencia a este gestor? Principalmente es que aquí no hay reglas ni reglas de oro ni sectores que se excluyan. Es un fondo que realmente parte desde una filosofía para generar outperformance e intentar buscar ideas idiosincráticas que puedan aportar muchísimo valor a una cartera, ¿no? Lo que hace también a nivel posiciones es no tener miedo a tener hasta un 10% de la cartera en una sola posición, que es, como bien sabemos, es el límite que impone el formato UCITS. Y de hecho puede incluso tener hasta el 40% en una sola temática. Entonces, es un fondo que no tiene miedo, que no tiene límites a sectores y que puede existir perfectamente, yo creo, con una cartera pasiva. Como bien sabemos, el mundo tiende hacia lo pasivo. Yo creo que hay muchos fondos activos con unas comisiones de gestión muy elevadas, con un número de posiciones tremendamente elevados, con lo cual, si uno quiere realmente gestión activa, tiene que buscar fondos que estén haciendo apuestas activas, que tengan unas comisiones de gestión que sean razonables y que realmente puedan generar ese outperformance, que es lo que busca este gestor.
No sé si tiene por ahí los datos de cuáles son las comisiones, ¿no? Porque habla de comisiones razonables. Sí. Para que tengan todos los datos las personas que puedan estar interesadas ahora mismo en un fondo de este tipo.
Sí, bueno, yo ante todo comercializo a profesional experto, ¿no? Es decir, a profesional. Hay tres clases que existen para este fondo: la institucional, que está en 75 puntos básicos, está la clase limpia, que es la T, que está en 100 puntos básicos, y luego está la clase retail, que existe con 150 puntos básicos.
Nos decía que es un fondo que no tiene miedo, que es interesante, ¿no?, esa idea. Ahondándonos en cómo es ese proceso de selección, cómo trabajan los gestores en busca de esas ideas que consideran mejores para el fondo. De todas maneras, ¿qué diría que es lo que más valoran en una compañía? ¿O qué le exigen, ¿no?, para meterla en cartera? Porque el universo inversor es muy amplio, ¿no? ¿Qué diría que tienen en común las empresas esas pocas posiciones, porque es un fondo muy concentrado, como ha dicho, esas 26 posiciones que tiene este fondo en cartera? ¿Qué nexo común habría?
Sí, bueno, hay unas métricas importantes que considera este gestor. Es un universo de inversión que está en torno a las 70 posiciones, es decir, 70 valores que se analizan y de donde se pescan las ideas, porque se hace una criba para encontrar empresas que tengan posiciones dominantes en su sector, que sean líderes en innovación, que tengan bajo endeudamiento, que tengan alta rentabilidad de capital invertido o ROIC, por sus siglas en inglés. Y bueno, son compañías que por lo general están ligadas a tanto la temática de la inteligencia artificial y el sector healthcare, y eso es realmente el hilo conductor, ¿no? Pero más allá de eso, el gestor no busca excluir ningún sector, habiendo tenido posiciones como Schwab, habiendo tenido posiciones como Visa, que sigue manteniendo en la cartera, con lo cual yo creo que esa es un poquito de la filosofía.
Por hablar de nombres concretos, aunque nos ha citado algunas cosas, ahora mismo ¿Cuáles diría que son las principales posiciones? Algo en lo que sí tenga una fuerte convicción y, por tanto, tenga un importante peso en la cartera ahora mismo, ¿no?
Bueno, este fondo ha sido bastante mediático por su exposición a Nvidia, que ha tenido en cartera durante muchos años hasta ese 10%, y a finales de 2024 hace un movimiento que ha dado mucho de qué hablar, que es reducir las siete magníficas a tener una posición relativamente más conservadora en Nvidia, tener un poquito en Microsoft y tener algo en Meta, son las tres de esas siete magníficas, pero no a niveles sustanciales. Ahora mismo la gran apuesta de la cartera es Broadcom. Broadcom, el 99% del tráfico por Internet pasa por microchips de Broadcom, que tiene unos márgenes estupendos, y lo consigue esto por tener un número de clientes bastante reducido, entre 600 y 700. Y creo que aparte de Broadcom, hay apuestas también, y perdona que use la palabra apuestas, hablando de Flutter, que es una casa de apuestas, la más grande del mundo, presente en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido, solo tiene una penetración de mercado de un 30%, es un líder en apostar seguro, eso da una idea de que, aunque la mayoría de las posiciones están por encima de los 100.000 millones de dólares en capitalización bursátil, Flutter tiene 37 billion de market cap y la más pequeña, 12 billion de esas top 10, Sartorius. Pero bueno, si te quieres que te diga un poquito más, y otro valor que me parece curioso y que le gustará oír a los oyentes es que tiene Philip Morris en cartera, no porque le guste el tabaco, al contrario, porque hace una apuesta sobre ICOs, que muchos de nuestros oyentes utilizarán, un producto de alto margen, que da buenos cash flows, pero que, ante todo, como bien sabemos, es un paso hacia dejar de fumar y que seguramente mejore la vida de mucha gente. Philip Morris ha hecho un compromiso que en 2030 dejará de ser una compañía que produzca tabaco a la antigua, por llamarlo así.
Bueno, son algunas posiciones, ¿no? Sobre todo esa principal en Broadcom, ahora mismo la que más pesa. Nos decía que estaban enfocados aquí en España, sobre todo en el segmento institucional, a la hora de distribuir este fondo. ¿Qué interés están observando por el fondo en este poquito tiempo? Porque es poco tiempo, ¿no?, el que llevan en marcha, comercializando este fondo en nuestro país.
Efectivamente, solo hace escasos meses se ha dado de alta en la plataforma más utilizada aquí en España para las instituciones financieras. Se está dando de alta en una más. Es verdad que ya hay entidades que se han dado de alta como comercializadoras ante la CNMV, cosa que nos da mucha esperanza para este 2025. Hemos tenido ya inflows pequeños en estas últimas semanas. El contrato de distribución se firmó con efecto el 1 de diciembre. Como bien sabemos, hemos tenido el periodo vacacional, las navidades entre medias. Y este arranque de año está siendo bastante prometedor, con roadshows ya organizados para Andorra, Barcelona, estaremos en Bilbao, estaremos en varios sitios, dando a conocer este fondo, siempre con ganas de compartir el optimismo, ¿no? Porque realmente yo creo que es un fondo que la filosofía es que el mañana será mejor, en cuanto a fumar, en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, todas las posiciones subyacentes, yo creo que transmiten bastante optimismo.
No sé si tienen objetivos de captación de capital que se marcan para el fondo aquí en España, si tienen algún objetivo en mente.
Sí, yo creo que lo razonable sería que este fondo en 3 años estuviese, estamos hablando de 160 millones empezando 2025, me sentiría mal si no llegáramos a 500 millones en 3 años. Creo que esto es lo que estamos esperando, ¿no? Este año promete, ya está el fondo en la clase de dólar arriba un 7.5 versus el mercado que está arriba aproximadamente un 3.5, el S&P Global, el MSCI Global y el S&P 500. Y bueno, pues yo creo que con tal de que acompañe los mercados, que acompañe el performance, que no tiene por qué no acompañar, podríamos estar en torno a los 500 en tres años, sí.
Pues con esos objetivos nos quedamos. Nicolás Burdet, representante en España del Fondo Blue Whale Growth, gracias por explicarnos exactamente, bueno, cuál es la filosofía de este fondo, cuáles son esas tripas del producto y sobre todo, pues ese rendimiento que viene ya registrando en el tiempo que lleva en marcha, aunque no comercializado aquí en España. Hasta una próxima, gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Noticias, vamos a actualizar la información, lo que ha ocurrido particularmente en la última hora y regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.